Vamos a ver si entra Natalia. Aquí en Guadalajara tenemos a Verónica, que ha venido como siempre. Y bueno, pues nada, pues así unas cuestiones así de generales. Pues bueno, pues ya sabéis que el examen, la primera semana es el 22 de enero y la segunda semana es el 5 de febrero. La primera semana es el 22 de enero a las 9. El examen de esta semana.
No voy a eso porque
estamos. Vale.
Voy al
que miras todos los días las PEC. Claro, no están todavía porque no están corregidas. Lo malo es que entre alguien del equipo docente y te las corrija y no te ponga el 10. Porque yo te voy a poner el 10, pero a lo mejor alguien del equipo docente no. Entonces, eso es lo malo. Porque algunas veces ha sucedido que si el equipo docente ve que no se corrigen durante un tiempo, pues entran ellos y la corrigen y la miran. Y entonces empiezan a decir, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Pues en lugar de un 10, pues un 8, que también son buenas notas. Entonces, bueno, pero la semana que viene pues las corregiré. Y entonces, pues eso, recordad que el examen en febrero es primera semana el 22 de enero. Y la segunda semana, el miércoles 5 de febrero a las 4. Entonces, estad con tiempo, no lleguéis tarde, como siempre. Ya sabéis que el examen dura 2 horas. Luego hay tiempo suficiente para hacer bien el examen. ¿Y eso qué implica? Que hay que leer bien las preguntas. Que hay que coger y saber bien lo que nos piden. Y bueno, pues darse un tiempo para contestar. El examen ya sabéis que tiene 15 preguntas, son 25 ítems. Son 25 ítems. ¿A la segunda semana vas también? Vale, pues bien, perfecto. Pues son 25 ítems. Ahí te lo pone, de elección múltiple. Las preguntas bien contestadas suman 0,4, pero las que restan son 0,2. Bueno, pues eso hay que saberlos. Que no contestas, ni suman ni restan. Recordad que al examen se puede venir con el formulario y con cualquier calculadora. Que no se os olvide la calculadora, porque es importante a la hora de hacer los cálculos, evidentemente. Sin calculadora se pueden hacer, pero conviene traerla. Y puede ser cualquier clase de calculadora, puede ser programable, no programable, lo que sea. Intentad traer una que conozcáis y una que utilicéis habitualmente. En el formulario yo lo que haría sería pues las fórmulas más habituales. Sabéis que van a poner un problema de índice de dificultad, otro problema de índice de discriminación, otro problema de determinar la población, determinar el número de sujetos que tienen que entrar en una encuesta con la población definida o indefinida, da igual que sea definida o indefinida. Os puede poner una o la otra, ¿vale? Entonces esas fórmulas hay que intentar llevarlas. Sí, pero tampoco te fíes. Hay mucha gente que dice, bueno, pues la primera semana los exámenes son diferentes. O sea, hay mucha literatura y hay con esto la gente pues muchas veces intenta hacer ciencia de lo que no lo es. Realmente los exámenes son diferentes y los exámenes los pone el equipo docente, ya llevan puestos tiempos, ya están puestos y, bueno, pues evidentemente ellos los habrán hecho en función de lo que ellos consideran oportuno. Y realmente lo que sí es cierto es que en septiembre, el año pasado, ahora lo veréis, en septiembre ponen muchas... Natalia, ¿qué tal? Te estábamos echando de menos, Natalia. Entregasteis las dos PEC, me imagino. Entregasteis las dos PEC, los dos, ¿no? Vale, entrégala, que ya sabéis que son obligatorias, las PEC son obligatorias. Entonces, termínala, sea como sea, ¿vale? Como si la quieres mandar, bueno, mándala bien, o sea que... Sí, pero efectivamente. Sí, vamos, o sea, que no, sin problema. Estábamos diciendo que el examen vale, no pasa nada. Vale, muy bien. Estamos diciendo que las fechas de exámenes, Natalia, son 22 de enero y 5 de febrero, ¿vale? 22 de enero a las 9 y 5 de febrero a las 4. Estamos diciendo que hagáis el examen con tranquilidad porque son 2 horas y hay tiempo de sobra. Se hacen 20 minutos si lo haces, o sea, si quieres hacerlo, lo haces en 20 minutos, no hay mayor problema. Decíamos que ya sabéis que van a tener 25 preguntas y todas valen igual, que luego es una ventaja. Y eso significa que ya sabéis que cada una vale 0,4 la que está bien contestada y 0,2 la mal contestada. Estábamos diciendo que calculadora, que la que utilicéis habitualmente, podéis utilizar cualquier tipo de calculadora. Y luego el formulario. En el formulario tenéis que identificar las fórmulas principales, que son, como decíamos, índice de dificultad, índice de discriminación, a ver el número de sujetos que tienen que formar parte de una muestra determinada. Hallar el percentil en el que está un sujeto con la tabla normal, ¿vale? ¿Qué más suelen pedir? Luego, pues alguna de test sociométricos o de observación. Entonces, pues bueno, pues esa también el coeficiente de capa, pues si ponen algo de observación. De test sociométricos, pues pueden poner alguna que, bueno, que tampoco es complicada. Pero bueno, o sea, que un poco las fórmulas principales para que podáis hacer esos, por lo menos esos 4 problemas que decíamos, que sería así lo más esencial. Y luego siempre suelen poner calcular calcular la fiabilidad del test sabiendo la correlación pares impares. Eso casi siempre lo suelen poner. Entonces eso también. Esas fórmulas, de alguna manera, hay que tenerlas en el formulario. Y bueno, pues y dicho eso, pues sería un poco así lo principal. Y vamos a hacer, a ver si nos da tiempo a hacer los 2 exámenes, el que pusieron la segunda semana del año pasado y el que pusieron en septiembre del año pasado. Ya veréis que realmente, hay muchas preguntas que se repiten con respecto a la segunda semana, en septiembre. Entonces, pero que eso no significa, a lo mejor este año septiembre, el que repiten es el de la primera semana. Ahora, el que vaya a septiembre ya tiene una idea de que van a poner casi seguro cosas que han puesto en las semanas anteriores. Si no, cambia la tónica, pero pueden cambiar la tónica y si cambia la tónica, nos liamos. Porque en la UNED hay mucho de historia de, hay gente que dice que la primera semana es más fácil. No tiene por qué. Hay gente que dice que repite. Totalmente. O sea, no hay ciencia que sostenga ese tipo de afirmación. Entonces, hay que ir tranquilos y hacerlo bien. Entonces, vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí este es el examen de la segunda semana de septiembre del año pasado. Entonces, nos dice, ¿a qué concepto hace referencia la siguiente definición? Una medida sobre una variable de relevancia educativa a la cual se añade la emisión de un juicio sobre la medida. ¿Es eso de qué estamos hablando? ¿De baremación, de calificación o de evaluación? ¿Qué diríamos ahí? Es una medida sobre una variable de relevancia educativa.
Yo diría la A, ¿no?
A la cual se añade la emisión de un juicio sobre dicha medida. Añadimos un juicio sobre... Francisco dice la C. A ver, dinos por qué. ¿Seguro, Francisco? Hay que pensar bien las preguntas. Vale. A ver, Francisco, vamos a pensar bien las preguntas y a ver cuáles. A ver. Hay que pensarlo bien porque nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, la liamos. Emitir un juicio. Ah, emitir un juicio es emitir un juicio técnico, ¿no? Entonces, calificar. Natalia, ¿qué dirías? ¿Tienes ahí el libro? ¿Qué dice Natalia? ¿Dudas? ¿Tesis y pruebas objetivas? Vale, bien. Confección de... esto es el concepto de evaluación. Bien, vamos a ver. Esto seguramente que está en la primera... Esto está en la primera.
La medición y las técnicas.
Esto está en el tema 1, ¿no? La medida de educación, ¿vale? Vamos al 1. Vale, pues si vamos al tema 1... ¿Vale? Características de los instrumentos de medida, nos dice, a ver, lo siguiente, cuando habla de evaluación. No, que este de características.
El tema 1 empieza aquí.
Eso es, el tema 1, vale, porque este es. Vale, el tema 1. Si vamos al tema 1, nos habla de la información como técnica de recogida, la medicina en el apartado 2.1, ¿vale? En el apartado 2.1. Nos habla del enfoque axiomático.
De la evaluación.
Mirad, en la página 16. Si vais al último de la página 16, no sé si tenéis el libro. ¿Lo tenéis el libro? Si vais a la página 16, dice. Otro concepto a destacar en la página 16. Otro concepto a destacar en la medida en educación es el de evaluación. Lleva inmerso un proceso de emitir un juicio de valor sobre las medidas realizadas. Luego, cuando emitimos un juicio sobre las medidas realizadas, hablamos, como bien decía Francisco, de evaluación. Así que Francisco llevaba razón, ¿vale? Es evaluación, ¿de acuerdo? O sea, que llevaba razón. Y esto está en la página 16 del libro. Entonces, eso aquí. Vale, vamos a ver el segundo. Una de las principales aplicaciones de la teoría de respuesta al ítem, ¿os acordáis que estaba la teoría clásica de test? Y frente a la teoría clásica de test, que era normativa fundamentalmente, está la teoría de respuesta al ítem. ¿Vale? La teoría clásica de test, acordaos que era clasificar al sujeto dentro de su grupo normativo. ¿Vale? Dentro de la tabla normal, pues si esta es la tabla normal, pues sería identificar al grupo dentro, al sujeto dentro del grupo normativo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los test de respuesta al ítem? Los test adaptativos, en comparación con los no adaptativos, son más adecuados para sujetos con necesidades educativas especiales. Los test adaptativos, en comparación con los no adaptativos, consiguen la misma precisión en la medida del rasgo, pero con menos ítems. Y los test adaptativos, en comparación con los no adaptativos, consiguen la misma precisión en la medida del rasgo, pero con más ítems. Esta pregunta está respondida en las transparencias que vimos en las transparencias que se vieron en su día en lo de la teoría de respuesta al ítem. ¿Vale? También se puede mirar en el libro, ¿vale? ¿Cuál diríamos que aquí sería cierta? Yo aquí cuando lo vi para preparar la clase, cuando lo vi, yo hubiera contestado, bueno, ahora digo cuál hubiera contestado, no voy a influir. O sea, yo hubiera fallado aquí en esta. ¿Cuál diríais?
La C.
Francisco dice la C, con más ítems. ¿Natalia? Vale. Ya digo, Natalia... Vale. Vale. La C también. Bueno, pues si nos fuéramos a las transparencias del tema 2 del equipo docente, vamos a ir a, para que veáis que esto lo vimos. Esto lo vimos en las primeras tutorías. Vamos a ver. Me voy a ir a las transparencias del equipo docente. Vamos a ver. Yo aquí pensé, fijaos, yo aquí pensé la A. Porque dije, bueno, pues los test de respuesta al ítem son test más de contenido individual, pues es evidente que es la A. O sea, yo dije, pues ya lo tengo, o sea, sin ningún problema. Y me dije a mí mismo la A. Pero luego, pues viendo las respuestas que están recogidas y que han dado en general, pues no, este es el tema 1, pues nos vamos a ir más al tema 2. Vamos a la psicología del desarrollo. Vamos a poner lo que dijo el equipo docente, que esto lo tenemos aquí en tema 2. Vale, vamos a ver si está aquí. Estará por aquí. No, la teoría de respuesta al ítem está en la segunda. Vale. Pues fijaros, test de respuesta al ítem, la teoría de respuesta al ítem, voy a poner ahora para que. A ver, voy a descargar este para que lo veáis. Ahora. Vale. Aquí. Y voy a ver, lo voy a buscar para deciros dónde está exactamente teoría de respuesta al ítem. Además, fijaos que al principio, igual, o sea, al principio yo vi las transparencias exigen un número importante de muestra. Dije, pues, nada, pues, si no es la A, tendrá que ser la otra, mayor número de ítems. Pero es curioso con menor número de ítems, ¿vale? Con menor número de ítems, ¿por qué? Pues porque es más eficaz. Es más eficaz la teoría de respuesta al ítem. Entonces, sí que es cierto que para hallar su validez y fiabilidad se necesita pues más muestra, ¿no? Pero por eficacia, pues es necesario menos ítems. Y esto lo vais a tener. A ver dónde tenemos aquí el parámetro para deciros. O sea, esto está aquí en las. A ver, tenemos aquí las ventajas. En las ventajas e inconvenientes. ¿Vale? Fijaos, vale, voy a compartir pantalla para que lo veáis. Comparto pantalla y comparto con, yo creo que es este, ¿cuál será? Este de aquí.
El primero,
¿no? Sí. Vale, pues, a ver, no, no es este de aquí. A ver si es este de aquí. No, tampoco. A ver, aquí.
Yo creo que es
este de aquí. Vale, pero vamos a darle aquí.
El primero que tienes, sí, en la lista es el último que abres.
Vale, pues vamos a verla ahí. Aquí, fijaos que estamos aquí, ¿vale? Si nos vamos al final, del todo, ventaja. Se adaptan al nivel de actitud del sujeto, maximizan la precisión de la información que da el test sobre el sujeto. Por eso, como maximizan la precisión, minimizan el error. Dicho de otra manera, pueden conseguir la misma precisión que otros test no adaptativos, pero a través de un número menor de ítems. Ahí está la respuesta. O sea, que estaba en la última transparencia del tema 2, ¿vale? Entonces, es porque maximiza la precisión de la información que da el test sobre el sujeto. Pero vamos, yo aquí me hubiera, vosotros habéis dicho más, y yo, como os digo.
Pero es que también confunde, porque dice que se adaptan al nivel de actitud del sujeto, y ahí te está diciendo que se adaptan las preguntas, ¿no?
Claro, sí, o sea que efectivamente, pero se adaptan al nivel que tiene el sujeto. Entonces, yo siempre, o sea, yo aquí cuando lo leí en primer lugar, yo dije, es la
A.
Eso es. O sea, que aquí sería la B, pero ya os digo que esta yo la hubiera fallado. Porque yo además, además creía que tal como estaba redactado, era la A. Porque dije, vale, normativo, y el otro, para Agnès viene muy bien porque se compara consigo mismo. Entonces, yo lo tenía muy claro que era la A, efectivamente. Entonces, la cuestión es la que estamos diciendo, que hay que tener, como veis, hay que tener cuidado con las respuestas. Vamos, sin más problema. Vamos a continuar con la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice: ¿cómo se denomina la estabilidad entre dos observaciones consecutivas realizadas por un mismo observador sobre un mismo fenómeno? Yo cuando leí esta el otro día dije, esta tiene que tener trampa, pero no, no tiene trampa. O sea, la A. No. Dos observaciones consecutivas. Efectivamente, la C. O sea, fiabilidad intraobservador. O sea, yo cuando la leí dije, esto tiene que tener trampa, ¿cómo va a ser tan sencilla? Pues sí, es la fiabilidad intraobservador. También está en otra de las transparencias. Claro, pero que es un poco, o sea, esta de aquí ya, yo lo hubiera fallado, porque yo esta cuando lo dije, no puede ser, ¿cómo va a ser fiabilidad intraobservador? Luego os diré otra cosilla antes de ir. Dice, ¿cómo se denomina el efecto referido a la influencia que ejerce la presencia del observador sobre el comportamiento de los sujetos observados? Esta sí, muy fácil. Ya sabéis que esto se ve en el tema de la observación. En el tema de la observación se ve que la técnica de la observación es una técnica intrusiva en un primer momento. ¿Por qué? Luego, cuando el sujeto se acostumbra, nada. Pero en primer lugar hay un efecto. Que ¿cuál sería el efecto?
Será la B.
La B. Es la reactividad. Reacciona a los sujetos ante una presencia extraña. Entonces, la reactividad. ¿Vale? La 5, muy fácil, porque habéis hecho una práctica, ¿no? ¿Cómo se suele representar el universo de contenidos que pretende ser medido por una prueba objetiva? Vosotros lo habéis hecho a través de una tabla de especificación, un mapa conceptual o un listado de conceptos. Lo habéis hecho a través de una tabla de especificación. Aquí sería la A, ¿vale? En el cual habéis puesto en las filas, habéis puesto las operaciones cognitivas, ¿vale? Las operaciones cognitivas en filas, la operación 1, la operación 2, ¿vale? Los procesos cognitivos. Y aquí habéis puesto los contenidos en las columnas, contenido 1, contenido 2 y contenido 3. Habéis hecho una tabla de especificación. ¿Qué quiere decir que una prueba es de aplicación colectiva? Esta de aquí, también es cierto que yo cuando la leí dije, pues esto comienza, esto pues induce error, pero bueno. Que puede ser aplicada simultáneamente a varios sujetos, cada uno de los cuales responde individualmente a la misma. Que puede ser resuelta de manera colaborativa entre varios sujetos. Que hay varios profesores en el aula en el momento de ser aplicada. ¿Cuál diríamos? Ahí sería la A. O sea, se puede aplicar simultáneamente a varios sujetos, por eso decimos, en lugar de aplicación colectiva, ¿vale? Y cada uno responde individualmente. Cuidado, no confundirnos con que pueda ser resuelta de manera colaborativa entre varios sujetos. ¿En qué parte del cuestionario deben situarse las preguntas referidas a los datos de identificación del encuestado? Bueno, pues esa es lo que en el tema dicen los autores, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso es directamente. Ya sabéis que dicen que al final del cuestionario, para que el sujeto pues no le condicione y no se niegue a responder, sino que bueno, cuando le preguntan la edad, el nivel educativo, efectivamente, al final. Esperamos que cuando contestamos cualquier tipo de cuestionario, ya sabéis que siempre nos lo ponen al principio. O sea que, pero bueno, dicen ellos eso, pues bien. O sea, vamos a decir lo que dice en el libro. Sí, claro, es que yo todos los cuestionarios siempre los he puesto al principio. Edad, porque si no al final se te olvida. Pero sí que es cierto que el INE lo suele hacer al final. O sea, el INE cuando llegan al final te dice, ¿en qué grupo de edad se encuadra? ¿Está usted soltero, casado? Bueno, ahí lo ponen, ¿no? Una de las posibles formas de controlar el falseamiento de encuestas, eso también lo hablamos, por parte de los encuestadores, consiste en volver a contactar con alguno de los sujetos supuestamente encuestados para verificarlo. ¿Cómo se denomina a este sistema de control? Sistema de control directo, indirecto o intrusivo. Ya sabéis que esto es cuando, como decíamos, cuando te hace una entrevista en el tren, te dice, ¿cómo califica usted la precisión de los trenes? Pues buena, mala. ¿Le importa darme el teléfono para que verificar que es, pues a lo mejor se pone en contacto con usted la coordinadora de la empresa para ver que ha participado de verdad? Y le das el teléfono y te llama. Oiga, no llaman a todos, llaman a una muestra. Oiga, ¿cierto que usted participó en este estudio? Pues sí, sí o no. ¿Control intrusivo? Natalia, ¿qué me dirías?
Me acuerdo de esa clase, pero no me acuerdo cuál es.
sería un control indirecto, ¿vale? Es un control, no es un control directo que el sujeto te esté controlando, que has participado, sino que es indirecto porque te lo hace solamente a una pequeña parte de la muestra y llama por teléfono la coordinadora de la casa. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la entrevista estructurada? Estructurada. Bajo coste la preparación de la entrevista. El entrevistador puede explorar áreas que surjan sobre la marcha. Se necesita poco entrenamiento del entrevistador. Yo aquí salvo la segunda, que la descarté, porque es propia de la no estructurada. Efectivamente. O sea, se necesita poco entrenamiento del entrevistador. Ah, esa te la sabes. Pues esta sería, se necesita poco entrenamiento. Vamos a la pregunta 10. ¿Cómo se denominan las escalas que constituyen una serie graduada de trabajos tipo que sirven como punto de comparación para apreciar los trabajos similares realizados por cualquier sujeto, cualquier alumno en este caso? ¿Escala de estimación, escalas de producción escolar o escalas de graduación? Serían escalas de... A ver, ¿qué decimos? Esta la vimos en las transparencias. Francisco dice escala de estimación. Verónica decía escala de graduación. Y Natalia, dime escalas de producción escolar. Estas son escalas de producción escolar. Son producciones escolares de alumnos que se comparan con otros alumnos. Vale, estimación no. O sea, son escalas de producción escolar. ¿Vale? La producción escolar de un alumno se compara con los alumnos mejores, los alumnos peores, los alumnos se comparan. Entonces son escalas de producción escolar. Que esto está en las transparencias que vimos el último día. La escala de Cesto. Los sujetos señalan su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems de la escala. Los sujetos señalan en qué medida cada uno de los ítems de la escala podría aplicarse a su comportamiento individual. Y los sujetos señalan directamente si están de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los ítems de la escala. Aquí yo dudé entre la B y la C. O sea, lo reconozco que dudé entre la B y la C. En la A no, porque no es grado de acuerdo. Grado de acuerdo es Likert, de 1 a 5. ¿Vale?
Yo hubiera puesto la C.
Y efectivamente, dice Verónica, que hubiera puesto la C y es la C, curiosamente. Pero yo aquí, porque como se corrige solamente cuando están de acuerdo, pues yo aquí y dije, pues esto será con... pues como si fuera, el comportamiento individual, porque la corrección solamente corriges cuando están de acuerdo con los alumnos. O sea que, pero es la C, o sea que efectivamente es la C. Señalan directamente si están de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los ítems. O sea que sería ese. Y luego solamente se corrige los que están de acuerdo. El otro, que también lo vimos el último día. Los test referidos son criterio. TRC. Exigen establecer puntos de corte. Acordaos que decimos, hay que poner un punto de corte. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? El punto de corte debe establecerse en función del contenido, no de las personas evaluadas. El punto de corte... Porque pregunta... claro, efectivamente. Entonces yo dije, pues será la B. Pero no, ya digo que es la C. O sea, que es aquí es la C. La de grado, o sea, es si están de acuerdo o en desacuerdo. Los tres referidos al criterio. Los puntos de corte. El punto de corte debe establecerse en función del contenido, no de las personas evaluadas. El punto de corte debe establecerse en función de las personas evaluadas, no del contenido. Esta no es porque esto quiere decir que iríamos a un test normativo. Y el punto de corte debe establecerse en función del curso académico de los sujetos evaluados. ¿Os acordáis que el otro día dijimos que el punto de corte siempre se establece en estos test? Efectivamente, en función del contenido. El grupo nominal. ¿Os acordáis que hablamos de una serie de técnicas, ¿no? Entre ellas, pues, las técnicas sociométricas que existían. Una de ellas es el grupo focal o el grupo nominal. Y decíamos que, claro, que el grupo focal, pues, actuaba cada uno como representante del grupo. Había, o sea, se dejaba al grupo actuar, pero había veces que nos interesaba hacer un grupo nominal por cuando se desea recabar la información de los grupos dominantes del grupo. Cuando existe la preocupación de que algún miembro del grupo no tiene libertad para expresar sus ideas en otro contexto, quiere decir, en otra técnica sociométrica. o cuando el grupo es armónico y no existen divergencias. ¿Cuál diríamos ahí?
La B.
Efectivamente, la B. ¿Vale? O sea, lo hacíamos cuando vemos que él no nos sirve, no nos sirve el grupo focal, donde cada uno puede decir lo que quiera. Y luego, para detectar qué posición sociométrica es necesario que a los sujetos se les permita abstenerse. Para detectar al marginado, el aislado o el polémico. Acordaos que, ¿quién era el marginado? El marginado era aquel que recibía muchos rechazos. El polémico es el que recibía muchos rechazos y muchas aceptaciones. Y efectivamente, el aislado es el que no recibía ningún rechazo y tampoco ninguna, él tampoco rechazaba a nadie. Es decir, no recibía aceptaciones, no recibía, o sea, no podía recibir rechazos, pero él tampoco realizaba ninguna aceptación. Ni le aceptaba ni acepta. Entonces, para no aceptar ni aceptarle, hay que permitir que, bueno, que se abstengan de expresar la elección. De tal manera que el aislado no va a expresar elección por ningún sujeto. Vale, ahora ya nos vamos a la parte de estadística de matemáticas. Bueno, el 15 todavía. Dentro de los métodos clásicos de análisis documental, hay un análisis interno y externo. El interno analiza el contenido del documento, el externo analiza su contexto. El interno analiza el contexto y el externo su contenido. El interno analiza el aspecto y el externo su valor de mercado. Aquí sería el primero, eso es. Sabemos que estas 15 preguntas, pues bueno, más o menos se pueden responder, ¿vale? Y ahora vamos con la parte práctica. La parte práctica. Se supone que un ítem de elección múltiple con 4 alternativas de respuesta, solo una correcta, ha sido acertado por 12 de los 27 estudiantes de la clase. Entonces, si hay 12 estudiantes que lo aciertan, habrá 15 que fallen, ¿vale? Todos los estudiantes contestaron la ítem. ¿Cuál es el índice de dificultad? Corregido con el efecto del azar. Pues ya sabemos que el índice de dificultad sería aciertos, ¿vale? Menos gente que falla. Vamos a poner menos gente que falla. Partido de alternativa menos 1. Y todo esto dividido entre n, ¿vale? Es decir, hay 12 que aciertan, hay 15 que fallan, como tiene 4 alternativas, lo divido entre 3, y esto lo divido entre 27. ¿Vale? ¿Y esto qué me da? Pues esto me da, efectivamente, 0,25. ¿Vale? Estupendo. La correlación entre las puntuaciones procedente de los ítems pares e impares es RxX 0,77. ¿Cuál es la fiabilidad del test? No sabemos la fiabilidad del test. Nos tenemos que ir a la fórmula de la correlación de Spearman. ¿Qué nos dice? La correlación de Spearman nos dice que ¿cómo es el tema? Pues nos dice que 2RxX, ¿vale? Multiplicamos 2RxX y lo dividimos por 1 más RxX. Entonces, la correlación ítem pares e impares. 2 por 0,77 por 0,77 y esto lo dividimos entre 1,77. ¿Vale? Y esto sería 2 por 7, 14. Sí. ¿A qué? 0,87. Ya está. ¿Veis? El modelo de la teoría de respuesta al ítem. Dado con 2 parámetros. Ya sabéis que puede tener 1, 2 o 3 parámetros. Casi siempre nos van a poner 2 parámetros. Entonces, utilizamos la fórmula del tri con dos parámetros, ¿vale? Y bueno, pues el tri con dos parámetros, elevamos E, ¿qué podemos hacer? Elevamos E, ¿vale? No, pues nos salen por ahí, nos salen mal. Vale, pues lo hacemos aquí. Así como que quiere la cosa. Elevamos E a, ¿vale? A por D. A ver cómo era esto. Era, elevamos a E por D por A, ¿vale? Elevado a D por A por Z menos B. A ver si lo podemos. D, vamos a hacer aquí la D como podamos. D por A por Z, que aquí Z es 0, ¿vale? Menos B, menos 0,5. ¿Vale? Es la E aquí. Y todo esto lo dividimos. Todo esto lo dividimos por 1 más lo mismo. Más E elevado a D mayúscula por A por Z, que es 0, menos 0,5. ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos da que es E elevado. El AD hemos dicho que es 1,7. 1,7, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. E 1,7 por A, que es 1,5. O sea, esto es un por, ¿vale? Por 1,5 por menos 0,5. Hay que hallar esta multiplicación. ¿Vale? Y aquí, pues, 1 más E elevado a lo mismo. 1,7 por 1,5 por menos 0,5. Va a ser negativo, ¿vale? Menos, si hacemos los cálculos bien, pues nos daría 0,2794. ¿Vale? Nos daría 0, bueno, aquí mejor dicho. Eso es la E, ¿vale? Ahí sería menos 1,275. Menos 1,275. Ahora, si elevamos la E a menos 1,275, ¿qué nos da? ¿Qué nos daría? Nos daría 0, o sea, la E elevado a... todo directamente. Vale. Pues 0,21. Vale, estupendo. Vale, 0,21. ¿Lo veis?
Sí, 0,21. No sé
qué. Efectivamente. Vale, pues ahí lo tenemos. Vale, pues ahora vamos a borrar, porque hemos hecho aquí muchas cosas, para hacer el siguiente. Borramos y vamos a hacer el siguiente. O sea, ya sabéis que uno de estos de la E va a caer. Pues tenemos que tener bien, bien clara la fórmula de la E. Y además va a ser de 2 parámetros. O sea, que va a ser de 2 parámetros lo que caiga. El siguiente, pues vamos a ver el siguiente, que el siguiente lo hacemos. La puntuación media de los estudiantes de cuarto de ESO ha sido 5,8. X media, 5,8. Y la desviación típica, 2,3. Esta es las características estadísticas muestrales. Tenemos que un sujeto ha obtenido 5,2. Entonces, ¿estará por debajo o por encima de la media? Si la media es 5,8, tiene que estar por debajo. Vamos a ver la puntuación típica. Pues la puntuación típica es fácil. Su puntuación 5,2 menos 5,8 y lo dividimos entre 2,3. Y esto nos da una puntuación típica de... ¿qué puntuación típica nos da aquí? Nos da una puntuación típica...
Menos 0,26.
Menos 0,26. Vale, pues 0,26. Menos 0, ¿eh? O sea, menos 0,26. Y ahora nos tenemos que ir a la tabla normal. La tabla normal lo que nos dice, si tenemos la tabla que está con puntuaciones como vamos a tener de formulario, sería la puntuación Z menor o igual que menos 0,26. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar el 0,26, ¿a qué corresponde?
Sería
0,20, y luego buscamos aquí el 0,26. 0, equivale a...
¿Puesto
el 0,6? Aquí, 0,26. Sería
0,26. Sí, pero ese 0,26 lo coges de aquí, de Z, ¿no?
Eso lo coges de aquí.
Z es
0,20 más 6.
Ah, vale, vale, claro.
Vale, pues ahí nos va a dar 0 en las tablas. No, eso es. Entonces, nos da 0,6028, ¿no? Vale, pero fijaos que aquí diríamos que el sujeto estaría por encima de la media. ¿Por qué? Porque la puntuación es negativa, o sea, no es positiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 menos 0,6028. Si hacemos 1 menos 0,6028, ¿qué nos da? 1 menos 0,6028 nos daría, pues aproximadamente, 0,39. ¿Sí? Y luego esto efectivamente significaría...
¿Por qué le restas a 1?
Porque la puntuación, el sujeto no está por encima del medio, sino por debajo. Entonces, si os ponen cuando está por debajo de la media, tenemos que darle la vuelta. Por aquí serían los que tienen menos de menos 0,26. Que en realidad...
Si la Z hubiera sido positiva...
Sería 0,6028, claro. Estaría por encima de la media. Claro.
Pero no habría que restar solo al 1.
Se quedaría tal cual, claro. O sea, esto es por lo siguiente. A ver cómo lo podemos dibujar aquí. Más que saber, aquí los dibujos salen mal. A ver. Vamos a intentar hacerlo aquí. Vamos a ver. Aquí lo que nos está diciendo es, la media es, ya sabéis que siempre es cero, ¿vale? Y este muchacho pues ha obtenido menos 0,26. Menos 0,26, que estaría aquí. Y lo que queremos es la probabilidad de encontrárnoslo aquí. Las tablas que tenemos, lo que nos dan, la tabla que tenéis vosotros, lo que os da es, en realidad, lo que os da es, en puntuaciones positivas, lo que va a dar es todo esto. Vale. Realmente, fijaos una cosa. De aquí hasta llegar a 1, esto se terminaría en 1. De aquí hasta llegar a 1, sería el 1 sería el 100%. ¿Vale? Sería el 100%. Y bueno, pues sería. Realmente, si lo que hacemos es, si transformamos, vamos a una vez comprendido esto, vamos a borrar la primera. Fijaos que lo que, si dijéramos, o sea, si jugamos con la tabla que tenemos esta tabla. Realmente yo lo que quiero es, para ver el percentil que tendría este muchacho, ya sabiendo que el 0,26 está aquí, y que 0,26 corresponde a 0,6028, ¿qué significa? Que hay un 39%, o sea, hay un 0,39 por encima de él. Si fuera positivo, hay un 0,39 por encima de él. ¿Qué es lo que hago? Como la puntuación es negativa, lo que hago es 1 menos. Y me lo transformo, esto lo transforma y hace que me lo lleve al otro extremo de la tabla. Entonces, por eso hago 1 menos. Entonces, sería efectivamente, como bien habéis dicho, 39. ¿Vale? Esta de aquí. Como siempre hemos dicho, bueno, aquí. ¿Quieres conocer la opinión del alumnado del centro educativo, compuesto por 600 estudiantes, acerca de la legalización de la terapia genética? Preguntas. ¿Estás a favor o en contra de la terapia genética? Y queremos ver que cuánta gente tendríamos que escoger con un error máximo del 4% y un nivel de confianza 95%. Ya sabemos y dijimos que como estrategia, cuando tengamos un nivel de confianza 95%, significa que la Z va a ser 1,96 directamente. Y siempre nos van a poner casi siempre el 1,95. Y el error es del 4%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la fórmula de las poblaciones finitas, es decir, que conocemos la población finita, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Pues decimos que la N, efectivamente, es así. O sea, el 99% sería 2,58. Vale, pues aquí decimos Z cuadrado por P, que P es 0,5, por Q y por L. Y esto lo dividimos, ¿vale? Esto es una N, aunque no parezca una N, ¿vale? Y esto lo dividimos por el error. El error, ¿vale? El error al cuadrado, 0,04, por N menos 1, N menos 1, y a eso le sumo Z cuadrado por P y por Q. Pues nada, calculamos 1,96 por 0,5 por 0,5 por 600.
1,96 al cuadrado.
Es 1,96 al cuadrado. Por 0 por 600. ¿576? Vale, pues aquí arriba 576. Y abajo, ¿qué tenemos? E al cuadrado, o sea, 0,04 al cuadrado, por 599. Más Z al cuadrado, ¿sí? ¿Sí, Natalia? Por P y por Q. Se puede sacar de la tabla. O sea, si te vas a la tabla, mirad en la tabla. 1,96. Te vas al 1,96 y ahí te da directamente. 1,96 y te va a dar aquí. Si te vas a la tabla, te dice Z igual a 1,96. Y el 1,96. Bueno, espérate, claro, sí, del 95%, vale, o sea, confianza del 95%, vale. La Z, vale, cuando la Z, sí, cuando la Z es 1,96, tenemos que la puntuación es
0,975.
Vale,
no, pero era
sí,
con
S. Sí. A ver. La tabla normal, no, tabla normal, tabla, sí, es la tabla normal, a ver. No, es esta de aquí, sí. Sí, es esta, es esta aquí. Tabla de Gauss normal. Si nos vamos al 0,95, ¿vale? 0,95, mira, a ver, 0,1, si vamos al 0,95, aquí, 0,96, 0,95, la Z, la Z, 1,96, es que, vale, estas son de 2, 1,96, 27.50 entre 2. Sí, sí, se puede calcular. Sí, sí, se puede calcular, sí. Vale, 0.9750, el otro sería el 99. El 99 sería 2.258. 2.58, el 2.58 sale exacto. Y el 1.96 sale 0.9750. Vale, sí, o sea, si nos vamos al 0.95, tendría que ser 1.74. Pero bueno, aprenderosla así. Sí, la del 99% sí, sí sale. La Z del 99 sí. Si te vas al 2.58, te sale exacta. Si te vas al 2.58, te sale 2.58. Te sale el 99. El 99%. Al 95%, el 95%, con el alfa, sí. Sí, es una cosa así. O sea, esperamos, tampoco le des aprenderos lo mejor y ya está. O sea, que tampoco pasa nada, o lo aprendéis y ya está. 95%, a nivel de confianza, 95%, nivel de confianza, 95%. Vale, nivel de confianza, 95%. Vamos a ver, nivel de confianza 95.
Mira, de todas formas te lo pone aquí en el dibujo.
Sí.
De confianza, la Z 1.96.
Vale, lo pone en el dibujo. En el dibujo os lo pone.
Lo que sale es el del 99% en el dibujo.
Vale, sí, eso.
En el 99%
o sale.
Sería.
O sea, que o lo van a poner siempre.
Sería
2.58.
Igual a 2.58.
Eso es. Entonces, esto que os ponen aquí, pues si os dais cuenta. La N esta que tenemos aquí, ¿qué nos daría la N? Más o menos. Arriba me dice que me da 576, 300 subsujetos. Estupendo. O sea que sería 301. O sea que tampoco tiene más historia. Lo único es no equivocarse a la hora de hacer esto. Que es muy fácil equivocarse, no elevar al cuadrado, no. O sea que. Y hay que leer todo. O sea que no. Aunque se pase un tiempo leyendo, es mejor leerlo, apuntar los datos en una hoja, porque cualquier cosa de estas, y ver que lo que es al cuadrado, o sea, poner la fórmula hay que ponerla siempre, en una hojita. Y luego sustituir. Y aunque parezca que no, pero hacerlo así, porque si no, muchas veces. Yo, por ejemplo, en los exámenes he sido muy dado a confiar demasiado y al final sale mal la cosa. La siguiente tabla indica los resultados de 5 sujetos en un test. El índice de homogeneidad, que es lo que siempre pregunta. Correlación ítem total del ítem 2. Bueno, pues el ítem 2, ¿vale? Que sería la X, pues sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y la I, que sería, y aquí el sumatorio nos daría 1. La I, que sería el test sin el ítem 1, pues aquí que nos daría 3. 3.
Arriba sería 2, ¿no?
¿Cuál?
En el sujeto 1.
No, el que hemos quitado es este, estamos quitando este.
Ah, te entendí el ítem 1. A ver cuál es el que se quita.
El 2. Aquí dice que quitéis el 2. Aquí este es 0, aquí 0 y aquí 3. Pues aquí nos irían a 9. Había que hacer aquí sumatorio de x por y, y el x por y pues sería 0, 3, 0, 0 y 0. 3. Una tablita de sumatorio de x cuadrado, que sería 0, 1, 0, 0 y 0. Y un sumatorio de y cuadrado, aquí es un 3, aunque parezca un 0, es un 3. sumatorio de i cuadrado, que sería 9, 9, 0, 0 y 9, 27. Y ahora ya tenemos que aplicar la fórmula de el índice de homogeneidad, que es una correlación de Pearson en realidad. Y si os vais a las tablas, si os vais al formulario, ¿qué nos dice? Que la correlación de Pearson es el n, los sujetos que tenemos, por el sumatorio de xi menos el sumatorio de x por el sumatorio de y. Y todo esto raíz cuadrada. Raíz cuadrada de n por el sumatorio de x al cuadrado, ¿vale? Sumatorio de x al cuadrado menos el sumatorio de x al cuadrado. ¿Vale? Y por n, volvemos a repetir ahora, esto es un por, ¿vale? Sumatorio de y al cuadrado, y esto ya lo pongo aquí, menos, pero está todo en la raíz, ¿vale? Sumatorio de y al cuadrado. Entonces ponemos la fórmula y luego ya sustituimos. N por 5. Sumatorio de xi, 3. Si ya tenemos la tablita, no hay problema. Sumatorio de x, 1. Sumatorio de y, 9. Nos vamos al abajo y decimos sumatorio, o sea, n, raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, pues, eso la ponemos ahí. 5 por sumatorio de x cuadrado, que es 1, menos el sumatorio de x, que hemos dicho que es 1, al cuadrado. Por n, que es 5, por sumatorio de y cuadrado, que es sumatorio de y cuadrado, es 27, menos el sumatorio de y, que es 9 al cuadrado. ¿Vale? Todo esto, todo entre paréntesis. Si sustituimos, ya simplemente sería hacer los cálculos. ¿Vale? Así, y haciendo los cálculos, pues nos daría aproximadamente 0,40,82, ¿vale? Que 0,40,82 diríamos que es arriba 6. Arriba, sí. Sí. Arriba, efectivamente. Arriba sería 6 y abajo sería la raíz cuadrada de 4 por... Sí, eso es. Sí, eso es. Vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero antes quería deciros, bueno, todos estos problemas yo los he ido resolviendo, cuando he ido preparando las clases, los he ido resolviendo, a ver, copio aquí, vais a tener en el blog, a ver, os pongo aquí la dirección del blog directamente, aquí vais a tener, en esta dirección del blog, vais a tener la información de todas las clases que hemos visto. A ver, los voy a poner aquí. Aquí está todas las clases que hemos visto, incluso con los problemas que hemos visto hoy resueltos. ¿Vale? Las fórmulas están lineales porque yo no sé programar ni hacer las fórmulas en condiciones. Pero aquí lo tenéis todo resuelto. Y luego quería también dentro de esto mismo, pero igual, aquí sí que no quiero que esto lo toméis como algo fetén, ni científico, ni nada, ¿vale? Esto, aquí hay una serie de test, en Daipo, lo tenéis también en el blog, con preguntas que han salido en cada tema de otros años. pueden servir de referencia. Pero yo no diría, porque luego hay muchos, no, sí, pregunta, caen de aquí. ¿Y si no caen qué? En algún examen del año pasado hubo alguna pregunta que no salió de aquí. Eso ya lo anticipo. Entonces, no tienen por qué salir de ahí. Que la mayor parte salgan de ahí no tiene por qué ser que salgan siempre de ahí. Pero que en esto ya sabéis que en la UNED hay mucha historia. Con que os miréis ahí las preguntas, a ver si alguien se va a mirar las preguntas, este año van a cambiar radicalmente. Que pudiera ser, o sea, no hay ningún problema. O sea, que eso, esto simplemente son ayudas. No es nada, aunque la UNED es muy predictiva, pero que no sirva de pues un elemento de que os fiéis solamente de eso. Vale, pues que tengáis mucha suerte, ya me contaréis. Me contáis a ver qué tal os ha salido. Bueno, pues nada, pues lo dicho, que ha sido un placer. Sí, bueno, vamos a detener la grabación.